Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora arrancamos la tarde de COPE, justo a la misma hora en la que en Los Ángeles termina el toque de queda. Son las 6 de la mañana en California y los habitantes de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos ya pueden salir a las calles del centro, el conocido como Downtown. La verdad que uno escucha el sonido que llega desde allí y parece que es el sonido de una zona de guerra. Las protestas por las enredadas migratorias de Trump han provocado un enfrentamiento en las calles como no se recuerda. Donald Trump ha desplegado a la Guardia Nacional y a los marines sin el consentimiento del gobernador de California, que es demócrata y que ya ha protestado por todo lo que está pasando. Y claro, Trump ha insinuado la posibilidad de detenerle.
Donald Trump, sin consultarlo, mandó a 2.000 miembros de la Guardia Nacional a nuestro estado ilegalmente y sin ningún motivo.
Son animales. La gente que quema la bandera americana debería ir un año a la cárcel.
La gente solo intenta vivir sus vidas. Ven a por mí, arréstame. Acabemos con esto, tipo duro.
Yo lo haría si fuera Tom Homan. A Gavin le encanta la publicidad, pero creo que sería genial.
Hay coches quemados, negocios destrozados, saqueos y enfrentamientos con la policía. El resultado, casi 400 detenidos en los últimos 5 días de protestas y disturbios. Pues precisamente allí en Los Ángeles están nuestros compañeros de deportes que han viajado para cubrir el Mundial de Clubes que se celebra en ese país, en Estados Unidos. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten qué se han encontrado al llegar a la ciudad. Y aquí en España otra imagen que podría calificarse también de inédita. Centenares de jueces, fiscales o abogados en las puertas de las sedes judiciales por toda España. 10 minutos de parón para protestar contra la reforma de la ley del Poder Judicial que pretende sacar adelante el gobierno.
¡Independencia judicial! ¡Independencia judicial!
La reforma propone cambios en el sistema de acceso a la carrera judicial. Abre la puerta a que muchos juristas accedan a los juzgados por una vía que no es la de la oposición directa, como ocurre ahora. Este es uno de los puntos polémicos de la reforma, pero hay más. Por ejemplo, la idea de que sean los fiscales y no los jueces quienes instruyan una causa penal, algo que preocupa en el mundo de la justicia, porque desde hace un tiempo la imagen de la fiscalía no está precisamente ligada con la independencia. Y este es el riesgo en España, que una instrucción judicial acabe dependiendo de intereses políticos. Y no es una mera suposición, es que ahora mismo tenemos a todo un fiscal general del Estado camino del banquillo de los acusados por revelación de secretos, por perjudicar a un rival político del gobierno. Y hoy en la tarde también le vamos a recordar a él.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre.
Porque aquí en la tarde nos va a visitar Eva Ferri, la hija de Nino Bravo, que está preparando un gran concierto homenaje por los 80 años del nacimiento de su padre. Un concierto en el que estarán David Bisbal, Pablo López, Malú, la niña Pastor y Víctor Manuel. Único, diferente, irrepetible y te diría también que eterno. Nino Bravo, un cantante que con tan solo 4 años de carrera discográfica logró situar sus canciones en el número 1 de las listas de éxitos de España y Latinoamérica. Y que ha generado una auténtica legión de fans que medio siglo después no solamente le recordamos, sino que cantamos sus canciones siempre que tenemos ocasión.
Con su amor por bandera se marchó.
Que nos gusta en este programa la música, como decíamos, eterna de Nino Bravo. Hoy, por cierto, se celebra el Día Internacional del Juego, una actividad que generalmente se asocia a la niñez, aunque el juego es importante en todas las etapas de la vida. ¿Cuál ha sido? Pues eso, el juego de tu vida, al que más horas le has dedicado. Esos juegos de niño o de niña que recuerdas con más cariño. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. ¿Qué tema más bonito llevamos hoy? Y es una pena que los niños de hoy en día solo se entretengan con las maquinitas porque antes jugábamos en la calle a mil cosas. ¿Cuántas horas hemos pasado jugando al parchís o a la oca, al escalestri, a las canicas? Hay tantos juegos y tantos recuerdos.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo sobre todo cuando llegaba el verano con 12, 13, 14 años podía salir a la calle por la noche y no pasaba nada. Y yo me acuerdo sobre todo cuando jugábamos al escondite, pero en todo el pueblo. Te subías a las fincas, te escondías debajo de los coches, era otros tiempos.
Bueno, ¿a qué juego le has echado más horas? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid empieza a preparar el mundialito en medio del caos de Los Ángeles.
Llegó esta madrugada, esta tarde, primer entrenamiento. El primer partido es el domingo contra el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain. Como hemos contado, los disturbios de Los Ángeles están siendo protagonistas en la llegada del Atlético de Madrid. A esta hora termina el toque de queda. Vamos a preguntar cómo está Los Ángeles. Enviado especial, Rubén Martín.
La imagen a esta hora de la tarde aquí en Los Ángeles es la de tres helicópteros sobrevolando permanentemente cualquier zona del downtown con 2.000 efectivos de la Guardia Nacional enviados hasta aquí por el presidente Trump y con marines defendiendo la puerta de algunos edificios federales. Se ha desatado una ola de protestas en toda la ciudad, especialmente en el downtown, por las redadas anti-inmigración. En esta ciudad viven casi 2 millones de personas de origen hispano, de origen latino, y no parece que después de una semana esas protestas antes de que empiece el Mundial de Clubes vayan a cesar.
Antonio Ruiz, ¿cómo están siendo las primeras horas del Atlético de Madrid en Los Ángeles?
En medio de todo el caos que se vive en la ciudad de Los Ángeles, el Atlético de Madrid empezará hoy las sesiones de trabajo en el Memorial de Los Ángeles. Entrenamientos a las 11 de la mañana, 8 de la tarde en España. Ayer llegó el equipo al hotel de concentración en el downtown de Los Ángeles al filo de las 12 y 25 de la noche. Y después del cansancio de tras 12 horas de vuelo, el Atlético de Madrid descansó y hoy empieza la preparación de este Mundial. El domingo, primera cita ante el PSG.
Otro que acaba de llegar a Los Ángeles es el campeón de Europa, el rival del Atlético de Madrid, Carlos Sáez.
Pasadas las 4 de la mañana, corro hora española, aterrizado el Paris Saint-Germain con Dembélé a la cabeza, y ojo porque lo que cuentan desde Francia no es bueno para el francés, que podría perderse incluso el primer partido frente al conjunto rojiblanco. Veremos cómo evoluciona durante la semana. Hoy por la tarde, primer día de trabajo aquí en Estados Unidos para Luis Enrique, que solo se ha traído a 24 jugadores hasta tierras americanas. El técnico español ha hablado así de la nueva competición de este Mundial de Clubes.
Bueno, es una competición nueva, pero emocionante por lo que significa que por primera vez en la historia se va a poder jugar un Mundial de Clubes para dictaminar quién es el mejor equipo del mundo de los 32 que hay clasificados. Seguramente será una fiesta del fútbol para los aficionados y creo que puede ser una competición que marque una referencia a nivel mundial en un futuro.
El Real Madrid todavía está en España, debuta el próximo miércoles, la semana que viene, en el primer partido de este Mundial de Clubes, pero ya sabemos, Arantxa Rodríguez, que Mastantuono va a jugar el Mundial con River Plate.
Franco Mastantuono jugará en River Plate del Mundial de Clubes y una vez acabe su participación en el campeonato podrá incorporarse al Real Madrid. El jugador y el club blanco tienen acordado un contrato hasta junio del 31 con la incorporación al inicio de la temporada. Y con River Plate también las negociaciones están muy avanzadas y la confirmación oficial del fichaje llegaría en el mes de julio.
Protagonista Vinicius, ayer gol con Brasil.
Matheus Cunha presionó. ¡Vale, Matheus Cunha! ¡Felipe Jones proviene!
En la primera victoria de Ancelotti, gol y lesión, Melchor Ruiz.
Sí, y el pasaporte para Brasil. Fue el aspecto negativo, esas molestias musculares que le impidieron terminar el partido. El minuto 78 salía del terreno de juego cojeando con molestias. El Real Madrid, lógicamente, se preocupó, pero las noticias que llegan es que no es nada importante. A pesar de ello, el Real Madrid va a estar muy atento porque el Mundial arranca tan solo en una semana. Un Mundial en el que va a estar Trent Alexander-Arnold, que mañana va a ser presentado a las 12:30 como jugador del Real Madrid para las próximas 6 temporadas.
Ayer acabó el mercado de fichajes para este Mundial de Clubes y el que ha roto también la banca ha sido el Manchester City, Alex Salguero.
Tras Cherki y Aignouri, Guardiola ya tiene su preciado centrocampista, el neerlandés Tijani Reinders, por el que han pagado 55 millones de euros al Milán tras ser el mejor medio de la Serie A. Firma 5 temporadas. El City es el que más se ha reforzado para el Mundial de Clubes. Se ha dejado 120 kilos. Sin embargo, los ingleses no son los únicos que han fichado para el torneo. El Bayern ha firmado a Jonathan Tah y a Bischoff. El Oporto se ha hecho con Gabri Veiga. El Chelsea con Esu, Andrei Santos de la Pizar, y el Dortmund con Job, el hermano de Jude Bellingham.
Hay mucha expectación, pero de momento pocas entradas vendidas, Carlos Sáez.
A falta de 5 días para que arranque este Mundial de Clubes, corro, parece que no tiene demasiado tirón entre el aficionado americano. Más o menos en torno a un 60% de tickets vendidos de cara a ese primer choque entre el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain. Un partidazo que costaría ver más o menos entre 80 euros la más barata y 700 la más cara. Parece que el precio está bajando según van avanzando los días porque la FIFA se teme que los campos no presenten una gran entrada. Veremos cómo responde la gente, queda tiempo, pero como te digo, Corro, a esta hora parece que no hay demasiado interés en tierras americanas por este Mundial de Fútbol de Clubes.
Aquí en España, el Barcelona, que no está en el Mundial de Clubes, está preocupado por pagar la cláusula de rescisión de Joan García. Elena Condis.
Compás de espera, todos los documentos y trámites están listos. Ahora falta depositar el cheque de los 25 millones de euros más el IPC correspondiente en la sede de la Liga. No será inminente por lo que nos dicen. Ya veremos si lo pagan a finales de esta semana o a principios de la que viene. Será entonces cuando Joan García firmará su contrato hasta 2031. Por tanto, 6 años. Como avanzó Mundo Deportivo, al club le interesa por una cuestión puramente económica que firme un año más. Por la amortización en contraprestación le han mejorado las condiciones del tramo final de su contrato.
En Bilbao, otro verano que nos preguntamos por el futuro de Nico Williams. Álvaro Rubio.
Pues no sé si es la de que viene el lobo, como el verano pasado, o es que finalmente este año Nico puede abandonar el Athletic. Ahora parece que es el conjunto bávaro del Bayern Múnich el que quiere poner todo encima de la mesa. En el Bocho, sin embargo, se confía en su renovación, aumentando la cláusula y la ficha, porque se considera que el proyecto deportivo es muy atractivo jugando la Champions. Si alguien quiere buscar alguna señal, el Athletic ha publicado hace un rato una foto de Nico Williams en su Twitter.
Estaba contado, pero faltaba la confirmación. Ángel Torres confirma a Bordalás en el banquillo del Getafe. Gemma Santos.
Lo que todos los azulones esperaban, esa continuidad de su querido entrenador al frente del conjunto azulón. También ha hecho oficial el presidente la compra de Juanmi, como contamos en su día aquí en la cadena COPE. Ha explicado cómo son las obras del nuevo Coliseum y desvelado el aforo que va a tener. Serán 18.500 espectadores. No ha querido dar nombres de fichajes ni de salidas, porque dice el presidente que lo primero que tienen que hacer es vender para poder fichar. Y por supuesto, como te digo, la noticia más esperada, la confirmación de que Bordalás se queda en el Getafe. Hubo contactos con el Sevilla, también con otro equipo, ha desvelado el presidente, pero Ángel Torres estaba seguro de que Bordalás se quedaría en el Geta.
Yo me entero por la prensa, todo el mundo habla, todo el mundo opina, pero tenía la situación controlada y yo sabía que no, que a Pepe le hace ilusión entrar a un equipo grande, un equipo de Champions. Yo creo que ya todos los equipos tienen sus entrenadores y salvo que algunos lo cesen, es decir, no hay hueco para coger una plaza que supere en este momento al Getafe.
Uno que ha dicho que algún día quiere jugar en el Getafe es Álvaro Morata y está pendiente de resolver su futuro, Luis Munilla.
Sí, sembró la duda el domingo cuando dejó en el aire su continuidad en la selección. El capitán dijo en la zona mixta que es una posibilidad que en septiembre no esté con el equipo nacional y ahora le toca descansar y reflexionar. El año que viene sigue su contrato de cesión en el Galatasaray por parte del Milan y será interesante lo que tenga que decir en una entrevista que emite esta noche Movistar con Mónica Marchante y Carlos Martínez tras la final de la Liga de Naciones. Esto es un avance.
Bueno, es una situación que no es nueva, sé cómo afrontarla. No pienso quedarme en la cama ni pasarlo mal por una cosa que es parte de la vida. He vuelto a fallar, como lo puede hacer cualquier persona en su trabajo, en su vida, y aquí estoy.
Enseguida esta noche, la vuelta del Oviedo a Almería.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Eliminatorias de ascenso. Oviedo-Almería. Gana el Oviedo 2-1. Vamos con las noticias del Real Oviedo. Pablo Acebo.
Paunovic apunta a repetir el 11 que ganó al Almería en un Tartiere que va a estar rozando el lleno. Va a haber recibimiento espectacular, multitudinario al bus del equipo en el recorrido del hotel al estadio. El principal aval del Oviedo es Paunovic, invicto en 11 partidos y nunca ha ido por detrás en el marcador en ningún partido. Y busca al Oviedo su segunda final de playoff consecutiva tras la del año pasado contra el Español.
En el Almería no funcionó la operación Cóndor. Luis Suárez no llega a tiempo, Jordi Folqué.
Una vez confirmada la ausencia de Luis Suárez, a pesar de que anoche no jugó ni un minuto con Colombia ante Argentina, los 24 jugadores disponibles de la Unión Deportiva de Almería, incluido Baba, que no va a estar en la convocatoria aunque se ha viajado con el equipo, se han desplazado esta mañana en vuelo chárter desde Almería hasta tierras asturianas para intentar la remontada. En principio, Leo Batistao podrá ser titular después de haber superado las molestias que hizo en retirarse ante el Oviedo en el partido de ida.
Otro futuro de un futbolista importante, el delantero de Osasuna, Budimir. Ha hablado sobre su futuro, Alberto Sanz.
Ya sabes que Budimir tiene esa cláusula de salida por 8 millones. Ha hablado en un medio croata. Reconoce que es una temporada especial, que se ha sentido bien y que puede haber algún interés. Hay que recordar que ha marcado 21 goles en Liga. Ha dicho que su atención estaba en la selección y ahora en las vacaciones y que el tema de fichajes lo deja en otras personas. También le han preguntado en este medio croata por ese posible interés del Real Madrid y si Modric podría ser un buen consejero, el que suele meter el balón en la portería. En este caso ha tirado balones fuera. Toca esperar.
¿Cómo ha sido la presentación del director deportivo del Getafe, Tony Muñoz? Gema.
Pues vuelve súper ilusionado, Corro, a la que fue su casa durante 9 años y ha establecido su primer objetivo en las salidas. Dice Tony Muñoz que es primordial vender jugadores porque si no el Getafe no va a poder fichar este verano. Ha firmado por 2 temporadas y sobrevolaba una polémica en torno a su llegada que tenía que ver con unas declaraciones públicas del presidente Ángel Torres en 2021 en las que dijo que Tony Muñoz había dimitido en su primera etapa porque Bordalás era el antifútbol. Hoy Tony Muñoz lo ha desmentido tajantemente.
Yo jamás he dicho nada de eso porque tengo una relación personal y profesional con Bordalás muy buena. Si mi decisión fue irme fue un tema personal y yo necesitaba un cambio. Yo lo admiro, para mí es uno de los mejores entrenadores que hay en la liga y para mí encantado que se quede, ojalá esté este y 15 años más. Y jamás dije una palabra en ese sentido sobre el míster.
Mercado de fichajes, tercer fichaje del Español, Quique Iglesias.
El Español, que incorpora para su primera plantilla un central del Granada, Miguel Rubio, ha sido titular casi toda la temporada, tiene 27 años, firma por las próximas 3 temporadas y llega libre. El Español de momento ha incorporado en 2 días a 3 futbolistas, no se ha gastado ni un euro en traspasos.
Confirmado el Elche, se queda Eder Sarabia, Cristian Egea.
El Elche renueva a Eder Sarabia, lo hace hasta el año 2027. Un entrenador que conquistó los corazones de todos los ilicitanos y también el del dueño del Elche Club de Fútbol, que normalmente en los 5 años que lleva al frente del club le da solo 1 año a cada entrenador que ha ido pasando por el banquillo ilicitano. Así que, por tanto, eso es una buena señal, señal de que quiere que comande su proyecto, un proyecto de larga duración en primera.
Mañana se completa la otra eliminatoria de ascenso, Mirandés Racing está empate a 3. Vamos primero a Miranda, noticias del Mirandés, Félix Vargas.
El Mirandés apela al efecto Anduba para pasar esta eliminatoria. Se traía un empate de los campos de Sport del Sardinero y confían que ante su público puedan pasar esta eliminatoria. Recordemos que el Mirandés es el mejor local de la categoría y habrá un lleno total y absoluto para ver este encuentro mañana a partir de las 9:00 p.m. en el Estadio Municipal de Anduba.
En el Racing esta mañana ha hablado el entrenador José Alberto. ¿Qué dice Jaime del Olmo?
Bueno, José Alberto ha puesto en valor el juego propositivo y ofensivo del Racing y de paso ha vuelto a exponer públicamente el malestar que siente ante la labor arbitral, que en la mayoría de los casos no es capaz de castigar con tarjetas el juego duro y las faltas de los rivales cortando contras del Racing y la gestión del tiempo añadido.
Nosotros somos el equipo, que uno de los equipos que más tiempo de juego, más tiempo efectivo tiene en sus partidos. Somos el equipo que menos faltas hace. Somos el equipo que cuando va ganando en los minutos finales, más tiempos añadidos le meten. Y cuando vamos perdiendo, los que menos añadidos le meten. Entonces esto me parece un dato sorprendente.
El Leganés Santi Duque ha presentado a su nuevo entrenador.
A Paco López, de 57 años, presentado como nuevo técnico del Leganés para la próxima temporada. En su saludo inicial, el presidente Luno se ha mostrado convencido de que Paco es el entrenador apropiado y ha dicho que el objetivo es claro, regresar lo más pronto posible a primera. Por su parte, Paco López se ha mostrado feliz, dice sentirse muy identificado con los valores del Leganés y ha señalado la estabilidad, el crecimiento y la ilusión como factores claves para ascender. Además, es noticia de esta redacción, Corro, Rubén Peña será el segundo fichaje del Leganés tras acabar contrato con Osasuna.
En un momento, debuta la España sub-21 en el europeo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Llegó el Revolu Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Ocasión Plus.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Europeo Sub-21, España debuta contra Eslovaquia a las 6 de la tarde. Javi Gómez.
Llegó el día, Corrochano, que tanto han esperado en estos dos años de clasificación los jugadores de Santidenia. La Rojita debuta a las 6 de la tarde ante la anfitriona Eslovaquia. Todos disponibles. Llegamos después de 3 partidos sin ganar en la preparación. Hay pequeñas dudas en el 11, pero apunta este con Iturbe en portería, Pubil, Tárrega, Mosquera, Gerard Martín en defensa, Turrientes, Javi Guerra, Pablo Torre en el centro del campo, Diego López, Moleiro y Mateo Josef en punta para el debut europeo.
Es noticia de Deportes Cope. ¿Quién va a entrenar al Real Madrid femenino, Andrea Peláez?
Pau Quesada es el elegido por el Real Madrid para dirigir a su equipo femenino, según hemos adelantado en exclusiva en la cadena Cope. Club y entrenador, están cerrando los últimos flecos de la negociación, pero todo avanza por buen camino. Pau Quesada, valenciano, natural de Cullera, 32 años, estaba como segundo en el Torino de la Serie A, no tiene experiencia en el femenino, pero es un hombre conocido en el club por los años en los que trabajó en la cantera blanca.
Vamos con el baloncesto. Eliminatorias para meterse en la final. El primer punto es para el Valencia, que ganó al Tenerife, Pedro Zamora.
Primer partido de la Serie A 5 para Valencia Basket. Ganó por 18 con una gran defensa y rompió el duelo desde el triple. El Tenerife está obligado a igualar mañana la ronda de cuartos, otra vez en la Fonteta, si no quiere volverse a casa con un 2-0 en contra.
Primer partido de la serie Real Madrid-Unicaja, 9 y cuarto. Noticias del Real Madrid, Pilar Casado.
El Real Madrid de las rachas tiene a todos disponibles a excepción de Gavideco, operado hace una semana de la cadera, para recibir a su bestia negra de este curso. El equipo de Chus Mateo, que prevé una serie durísima, se llevó los 2 duelos de la regular y se agarra a la fortaleza en su feudo del Movistar Arena, en el que encadena 27 victorias consecutivas.
¿Tiene algunas dudas Unicaja? Javier Bautista.
Unicaja ya ha hecho la sesión de tiro esta mañana en el Movistar Arena, el escenario del partido de esta noche ante el Madrid. La única duda de Ivón Navarro se centra en Alberto Díaz, que no acaba de recuperarse en el golpe del gemelo y del sóleo producido ante el Barça, y la única duda fue la de Kylian Tile. Vamos a ver si todos los jugadores pueden estar en el inicio del playoff para Unicaja de hoy, de semis ante el Madrid.
La España femenina ganó ayer a Portugal y hoy a las 6 juega su último amistoso antes del europeo contra Suiza. Vamos al Parra Center. Esta noche tercer partido de las finales. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con la serie empatada 1 tras los 2 encuentros en Oklahoma, Indiana se viste de gala para recibir a los Thunder. En la previa, los Pacers sacaron un vídeo en sus redes sociales narrado por el piloto español Alex Palou, líder de la IndyCar y reciente ganador de las 500 millas de Indianapolis. Y después, lo más llamativo fue la comparecencia de prensa de Tyrese Haliburton. La estrella de Indiana dijo que tiene unas molestias en la zona baja de su pierna derecha, pero que en ningún caso le va a impedir estar al 100% para el duelo de esta noche, que arrancará a partir de las 2:30 de la madrugada, hora española.
Esta es la alegría de Iván Romeo. Ayer, etapa y liderato en el Dauphiné.
Es increíble, tío, la verdad, que es la recompensa a todo el esfuerzo. Creo que pocas veces había trabajado tan duro como esta, y pues a veces en el ciclismo no es muy bueno, ¿no? Y no casi siempre te paga, pero hoy, mira, hoy sí queda pagado.
¿Cómo marcha la etapa, Erifrade?
Pues hoy es el día de la crono en esta edición 2025 del Dauphiné, 17 kilómetros y medio con una subida a la mitad. Falta más de una hora para que salga el top 10. A los 5 menos cuarto lo va a hacer el líder Iván Romeo. Mejor tiempo a esta hora en meta de los 44 que han terminado el noruego del Ineos Tobias Foss. 22 minutos exactos.
Estamos en Italia. Allí se han presentado las primeras etapas de la Vuelta. Alberto Arauz.
El 23 de agosto partirá desde aquí, desde Turín, la edición 90 de la Vuelta Ciclista a España. Por esta región del Piamonte se disputan 3 etapas de una carrera que promete ser absolutamente histórica. Y será histórica porque, si no sucede nada extraño, en la línea de salida estarán los 2 mejores ciclistas del mundo. Hablo de Jonas Vingegaard y del mejor de todos, del esloveno Tadej Pogačar. Le he preguntado esta misma mañana al director de la Vuelta, Javier Guillén, quién es el favorito de los dos, y me ha dicho esto.
Pogačar, si viene, va a venir extraordinariamente motivado, porque sería ya completar la corona de las 3 grandes, y yo creo que Vingegaard sería un paso muy importante para que solo le quedara una, que sería el Giro de Italia.
Entrevista a Fernando Alonso en DAZN. Pregunta sobre el campeón del mundo varias veces, Verstappen.
Creo que Verstappen siempre ha hecho su mejor temporada hasta la fecha,
cada año, ¿no? En el 2021 logró arrebatarle el campeonato a Hamilton en la última carrera y luego a partir de ahí sí que ha dominado varios años seguidos. Él siempre está al máximo nivel y es una tarea más de Red Bull el darle un coche ahora que le permita luchar por el campeonato, pero de él nunca se puede dudar.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Cambio automático averiado? No te la juegues. Ven a Automatic. Somos especialistas en reparación de cambios automáticos. Diagnóstico preciso, tecnología avanzada y la garantía de profesionales cualificados. Pide tu cita en automatic.es. Tú disfruta. Nosotros lo reparamos. 1, 2, 3. Automatic.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto, Pedrito, sin el gran Pedro Martín. Y con Pedrita, que siempre es un placer saludarla. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Creo que mañana aparecerá por aquí Pedro, que ya estará de vuelta por Madrid. Así que mañana aprovecharé para hacer mis tareas y descansar, que luego vienen semanas en las que seguro tendré más trabajo.
Tú siempre estás de guardia, Pedrita, siempre estás. Bueno, estamos buscando un tenista de la Armada después de la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros, así que recuerda pistas y da la de hoy, Pedrita.
Corro en homenaje a la victoria de Alcaraz. Estamos buscando un tenista que ha sido parte de la conocida como Armada Española. El lunes dijimos que nunca ha estado entre los 15 primeros de la ATP. Y ayer que sus ganancias en premios, según la página oficial de la ATP, están por encima de los 15 millones de dólares. La pista de hoy es que es catalán. Y me recalca Pedro que muy, muy catalán.
Muy, muy catalán. Vale, yo tengo una ligera idea, Pedrita, pero como no te voy a poner a ti en ese brete, que tú es más discreta que Pedro, no te voy a repreguntar un poco sobre eso. Así que un beso, Pedrita, hasta mañana.
Gracias, Corro. Sigo escuchando el programa y apuntando ideas para las semanas que me llaméis. Besos para todos.
Besos para ti también. Qué trabajadora es Pedrita. Un saludo para Pedro Martín, que está disfrutando de unos días muy merecidos. Bueno, producto del partidazo, anoche estuvo en el partidazo con Juanma Castaño y el equipo, el campeón de la Liga de Naciones, Roberto Martínez.
Hola, mister Roberto Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches. Muy buenas noches. Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias. Ya veo, estás en muy buena compañía. Muy buenas noches a todos los tertulianos, pero una disculpa por la voz porque aún no la he recuperado.
Mister, ¿usted dónde vive? ¿Vive en Portugal o dónde vive?
En Lisboa. En Lisboa. Muy cerquita del centro de alto rendimiento.
¿Y qué tal? Tiene pinta de que es una ciudad fantástica para vivir, ¿no?
Pues sí. La verdad que para mí ha sido un secreto de aquellos que no había conocido antes. Llevo ya 2 años y medio... Pues es un país muy acogedor.
¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Está liberado?
La posición del seleccionador es una posición que tiene mucha opinión a la vuelta y tiene que haber crítica. Yo estoy muy, muy, muy satisfecho porque ya son 2 años y medio y a nivel de selecciones, para ganar un título tienes que creértelo mucho.
Ha dicho Cristiano Ronaldo, esta generación se lo merecía muchísimo, sobre todo el entrenador. Lo que le hicieron fue injusto. Le dieron una paliza. Aunque yo no estuviera aquí, él es el entrenador que debería dirigir a la selección. Está Cristiano en una época, y lo digo de verdad, de madurez reflexiva que da gusto escucharle.
Es cierto. Yo creo que hay que entender un poquito los momentos en un futbolista. Yo creo que Cristiano en su carrera siempre ha sido un luchador nato que ha tenido que siempre demostrar. Un jugador que era pues eléctrico, en banda, que vivía del regate, que vivía de la última acción. Y ahora de repente pues un jugador que ya ha marcado historia. Entonces estamos hablando del mejor jugador de la historia de Portugal, posiblemente uno de los jugadores más influyentes.
Roberto Martínez, un grande, un triunfador, un entrenador que triunfa, español que triunfa en Portugal. Bueno, en arroba Deportes Cope preguntamos lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos por el Real Madrid y ¿a quién prefieres? ¿A Arda Güler o a Franco Mastantuono? De momento, cerquita de 1000 votos, el 62% prefiere a Arda Güler.
Bueno, enseguida vamos a estar en Los Ángeles, ciudad peligrosísima estos días, en Deportes Cope.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Tengo una teoría muy personal y necesito que tú la avales. Creo que el artista del que te quiero hablar a continuación es uno de los más influyentes de la música en español de todos los tiempos. La prueba del algodón es que seas sincero y me digas, ¿cuántas veces has entonado o directamente cantado esta canción?
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Diferente, irrepetible y te diría que eterno. Nino Bravo, un cantante que con tan solo 4 años de carrera discográfica logró situar sus canciones en el número 1 de las listas de éxitos de España y Latinoamérica y capaz de generar una auténtica legión de fans que medio siglo después no solamente le recordamos, sino que cantamos todas sus canciones siempre que tenemos ocasión.
Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia.
Su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis y había nacido en un pueblo de Valencia, a hielo de Malferit, un 3 de agosto de 1944. Precisamente allí hay hoy día un museo dedicado a él. Con 16 años, Manolito, por entonces, comenzó a trabajar en una joyería como aprendiz de tallador, pero muy pronto se despertó en él la pasión por el mundo de la música. En 1961, con 17 años, formó el grupo Los Hispánicos. Cuando Los Hispánicos se disuelven, Nino Bravo no tarda en encontrar otra banda en la que cantar. Esta que está sonando, Los Supersón. Lo curioso es que fue por casualidad. Le llamaron porque el cantante del grupo había sufrido un accidente de tráfico. Mientras estuvo en el hospital, buscaron a un sustituto y cuando escucharon cantarle a él, cantar a Nino, ya no cambiaron. Nino seguía siendo por entonces Luis Manuel y curiosamente cuando le tocó hacer la mili en Cartagena pensó en dejar la música. Para animarle, un amigo del grupo pensó en buscarle una oportunidad y le consiguieron una cita con Miguel Siurán, un conocido locutor musical de Radio Popular en Valencia. No tardó Miguel Siurán en darse cuenta del potencial que tenía aquel chaval y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Fue él quien le propuso llamarse Nino Bravo. Un nombre que a Luis Manuel no le hizo ni pizca de gracia. Decía más que a cantante, ese nombre le sonaba a torero. Pero con ese nombre se quedó y con ese nombre alcanzó la fama.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré.
lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.
Esa será mi casa, Noelia, amor, te quiero, mi tierra libre, o este un beso y una flor son un ramillete de éxito, solo una parte que todavía perduran, y no me cabe duda, perdurarán para siempre.
Alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor.
Un beso y una flor, todo un himno, una canción que se lanzó en el momento en el que en la televisión se empezaba a utilizar el color. Así que la tele pública, la única que había entonces, le ofreció grabar el videoclip en Mallorca y en Menorca. Es prácticamente el único testimonio en color de Nino Bravo. Un vídeo que, por cierto, a día de hoy tiene casi 70 millones de reproducciones.
Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa.
Pero Nino Bravo nos dejó demasiado pronto. Murió el 16 de abril de 1973. Perdió la vida en un accidente de tráfico en la Nacional 3 a la altura de Villarrobledo de Cuenca. Tenía 28 años y llevaba casado menos de 3. Tenía una hija de un añito y otra en camino.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde la
Un accidente de tráfico apagó la voz de un cantante que ha formado y forma parte de la banda sonora sentimental de millones de personas, no solamente aquí en España, también en América. Todos conocieron a ese valenciano que cantaba con el alma abierta.
Y el monte selva.
Nino Bravo cumpliría 80 años este próximo mes de septiembre y su tierra natal, Valencia, prepara un homenaje a la altura de su leyenda en el que van a estar grandes voces como David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Niña Pastori, Miguel Poveda o Víctor Manuel, entre otros. Y en ese concierto también va a estar ella, también va a intervenir, también va a cantar Eva Ferri, la hija pequeña de Nino Bravo, que nos acompaña esta tarde hoy aquí en COPE, en la tarde de COPE. Eva, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A mí se me ponen los pelos de punta escuchando la voz, la potente voz de Nino Bravo, de tu padre. ¿Tú cuando escuchas toda esta colección de canciones, qué se te pasa por el cuerpo, Eva?
Pues llevamos ya 52 años que tengo escuchando a mi padre, ¿no? Y todavía siento ese calambre en el cuerpo, esa emoción. Y es inevitable, ¿no? Esa sensación de orgullo, de escucharlo, es maravillosa.
Bueno, tú no habías nacido cuando tu padre falleció. ¿Cómo ha sido para ti crecer con su presencia tan fuerte, pero a través de recuerdos, canciones y lo que otros cuentan de él?
Pues, a ver, hablar de Nino Bravo para nosotras es una responsabilidad. Es mucho orgullo, pero es una responsabilidad muy grande. Nosotras hemos crecido viviendo con sus canciones, con él y con todo lo que nos ha contado todo el mundo, con todo lo que nos sigue contando en todo el mundo hasta la fecha, ¿no? Porque ahora mismo Nino Bravo sigue de actualidad gracias a que la gente lo ha querido y la gente ha querido que siga aquí.
¿Qué te han contado tu madre? O, bueno, tu hermana era muy pequeñita también, tampoco tiene recuerdos de él. ¿Qué te ha contado sobre todo tu madre? ¿Qué te contaba sobre cómo era Nino Bravo como padre?
Bueno, como padre pudo ejercer poco tiempo, pero vamos, estaba totalmente enamorado de su familia, de su mujer, de su hija, y disfrutando, pues como cualquier padre que es primerizo, y intentando estar todo el tiempo posible que podía con ellas.
Eva, yo no sé si crecisteis con las canciones de tu padre o tuvo que pasar cierto tiempo porque escuchar su voz dolía demasiado. ¿A qué edad fuiste consciente de que tu padre era un mito?
No tengo un recuerdo de... En este momento me doy cuenta de que mi padre es Nino Bravo, porque nosotras, la música de nuestro padre ha estado siempre presente en casa, igual que sus fotos, pues yo creo que como cualquier padre de alguien que no está, lo que pasa es que a él lo hemos podido escuchar, lo hemos podido ver en vídeos, y hemos sido siempre acompañadas por mi padre. Entonces no hemos tenido ese, ese chip de mi padre es Nino Bravo, ¿no? Quizás ahora, con los años, pues te das cuenta de lo que ha significado en la música, de lo que ha significado para las personas, sus canciones, que son bandas sonoras, ¿no? Se han quedado como bandas sonoras. Entonces ahora somos más conscientes.
Y lo que sigue significando, porque la gente joven sigue escuchando sus canciones. Los chicos de ahora conocen Un beso y una flor, conocen Libre, conocen América, América.
Bueno, pero es que esto es todo pues un fruto de todo el tiempo que, como no ha dejado de escucharse en las casas, los padres han ido, no sé, transportando las canciones de mi padre hasta ahora y se utilizan y las escuchan, sobre todo. Lo que nos cuentan a nosotras mucho y que nos conmueve muchísimo es que nosotras pensábamos que Nino Bravo, sus canciones solo eran bandas sonoras en nuestra casa, ¿no? Para nosotras, pero no. Cada uno tiene una historia de en mi boda, cuando nace mi hijo, en catástrofes, en desgracias, también tienen una canción y la voz de Nino Bravo no era solo suya, ¿no? La voz de Nino Bravo se ha quedado para todos.
Y fíjate en los karaokes, siempre está presente Nino Bravo, siempre. Sí. El que mejor canta seguramente va a elegir Libre, ¿no?
Sí, 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 además... nosotros que vivimos en Valencia que lo quieren y lo adoran, a cualquier sitio que vas, a cualquier fiesta, evento, karaoke, fallas, donde tú te puedas mover, el final de una fiesta siempre es Nino Bravo, siempre es Un beso en una flor o Libre o Mi tierra, siempre está presente.
Eva, ¿cuál es la canción de tu padre que más te emociona o con la que te sientes, pues la que sientes una conexión especial?
Pues y ahora la que... Es que esto va por épocas también, ¿no? Y como le pasa a todo el mundo, pues cada uno, dependiendo del momento en el que está, tiene una canción. Entonces yo he podido elegir durante muchos años, en cada momento de mi vida, una. Y ahora estoy en Vivir, ¿no? Uh-huh. En su canción, en la canción de Vivir.
¿Y por qué?
Esta canción fue la última que pudo cantar mi padre y te da una lección de lo que era vivir, de lo que significa estar vivo, ¿no? Que... desgraciadamente él se fue después de esto, pero es lo que te da como un poco de esperanza de saber de lo que se trata todo esto, ¿no?
¿Crees que Nino Bravo fue consciente de la magnitud de su legado musical en los pocos años que duró su carrera?
Bueno, él se dedicaba sobre todo a trabajar, a hacer lo que le gustaba y tampoco le importaba a él mucho en qué posición se encontraba, ¿no? Él era muy consciente de que había mucho trabajo por delante, que tenía que seguir trabajando, pero desde luego esto que está sucediendo, es inexplicable también. No sé si nos está viendo desde algún sitio, dirá, madre mía, pues lo que hice, ¿no? Lo que hice ha servido para 50 años.
Este próximo 6 de septiembre, Valencia se va a vestir de gala para un homenaje único. Bravo Nino, en el Rocha Arena. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de este espectáculo, de este homenaje?
Bueno, esta idea ya se lleva fraguando un tiempo, porque nosotras pensábamos, igual que se hizo en el 73 cuando falleció, vinieron grandes artistas a Valencia, a la Plaza de Toros, se hizo un homenaje... Vinieron grandes, entre ellos también Víctor Manuel, que viene el 6 de septiembre también, y Universal, y bueno, en un conjunto de todos, pues se decidió hacerlo, y se decidió hacerlo en el 80 aniversario, en su tierra, que vuelva a su tierra, pero Nino Bravo encima viene a abrir el Rocha Arena, ¿no? Que va a ser un centro multiespacio, que es maravilloso, que hemos tenido oportunidad de verlo dos veces, y viene... acompañado y no vuelve solo, ¿no? Entonces eso es, vuelve acompañado de artistas de ahora, de artistas consagrados, de artistas maravillosos que se han sumado, pero vamos, no hay sitio para todos, ¿no? Porque al final son 20 artistas en un mismo escenario, es una maravilla, pero todos querían sumarse a esto, ¿no? Hacerle un homenaje a Nino Bravo.
Bueno, más que un homenaje o un mero tributo, es que va a ser un reencuentro con él, porque Nino Bravo va a estar presente gracias a la tecnología, ¿no? A la inteligencia artificial y también a través de un holograma que se va a crear, ¿no? Con la imagen de Nino Bravo.
Sí, todo esto nos lo van adelantando y nos lo van contando, pero todavía estamos ahí a ver que lo veamos, ¿no? Porque va a ser muy impactante, toda esta situación. Lo que sí que es cierto es que Nino Bravo va a estar ahí. Yo creo que desde el minuto uno que salga la canción, que cante uno una de sus canciones, lo vamos a ver ahí sonreír y que va a estar con nosotros.
Hoy, por cierto, Eva, se han puesto a la venta las entradas para el concierto que, recordamos, va a ser el próximo 6 de septiembre en Valencia con todos los nombres que van a estar presentes en el escenario. Bueno, tú también vas a estar presente, vas a cantar.
Sí, bueno, hay artistas que todavía están pendientes de desvelar, ¿no? Porque yo creo que esto así crea un poquito más de incertidumbre, ¿no? Y de expectativas, pero con los que tenemos ya anunciados ya es un llenazo total. Salen hoy a las 4 de la tarde, empiezan ya para todo el público y esperemos que, y estamos seguros que van a responder, porque entre lo que significa Nino Bravo en su tierra, más lo que los artistas que la acompañan, más que se abre el Rocha Arena, yo creo que es ahí un cúmulo de circunstancias que va a ser inolvidable.
Eva, ¿hasta dónde crees que habría llegado Nino Bravo como cantante si no se hubiera truncado su vida tan joven?
Pues hubiese llegado hasta hoy, ¿no? Hasta ahora mismo él está, quiero decir. Sin estar presente y estar vivo, ha llegado hasta aquí. Estando, pues hubiese estado igual y haciendo un montón de cosas porque tenía mil cosas por hacer y proyectos. Y yo creo que Nino Bravo, pues lo que sucede es que Nino Bravo murió pronto. Nadie quería que se fuera Nino Bravo y, de hecho, por eso está aquí, porque nadie le ha dejado que se vaya.
Cumplir 80 años no solamente celebrar una fecha, sino en este caso también significa hacer un alto para mirar atrás y comprender la huella, la enorme huella que ha dejado Nino Bravo con esas canciones y con esa voz eterna. Eva Ferri es una de sus hijas, ha estado con nosotros hoy aquí en la tarde. Te agradecemos muchísimo, Eva, que hayas estado aquí con nosotros y que vaya estupendamente bien ese homenaje, que va a ser un pedazo de espectáculo seguro el próximo 6 de septiembre.
Muchas gracias.
Gracias,
espero,
Eva,
que sí. Chao, hasta ahora.
Ni se vendrá.
Mas yo la espero.
Vamos con más cosas porque mañana, 12 de junio, se cumplen 35 años del inicio de la Operación Nécora. ¿Te acuerdas? Fue la primera gran operación contra el narcotráfico en España, concretamente en Galicia. Se detuvo a más de 30 personas relacionadas con el clan de los Charlines, de los Ubiñas, y Tomiñanco, por ejemplo, fue condenado a 20 años de prisión. Una prisión que en un primer momento consiguió esquivar Laureano Ubiña.
¡Carmen!
Este es el sonido de las madres gallegas contra la droga. Muchas de ellas se manifestaron por la rabia, por el dolor de haber perdido a sus hijos por culpa de una sobredosis. Estas madres se lanzaron a aporrear la puerta del Pazo de Bayón, la mansión de los Ubiña, para denunciar la impunidad de aquellos capos de la droga que seguían libres. Y lo cierto es que surtió efecto. Ubiña también fue condenado poco después y el Pazo fue embargado por la justicia. La Operación Nécora, de la que se cumplen 35 años, fue un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en España. Por primera vez, la opinión pública comenzó a ver a los narcos como delincuentes y en muchos lugares se desterró la idea del narco benefactor que ayudaba a su pueblo. Pablo Muñoz es nuestro colaborador aquí en la tarde de COPE en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
La Operación Nécora fue un antes y un después en la lucha contra la droga en nuestro país. Posiblemente, Pablo, tenemos la sensación de que ahora mismo se mueve menos droga que en esa época en España. ¿Pero esto es real? ¿Esto es así?
No, curiosamente no. Es verdad que esa operación, por primera vez, como tú decías, la opinión pública coge conciencia de qué es exactamente el tráfico de drogas, pero tenemos que decir que la situación que hay en este momento es todavía mucho más grave. Muchísimo más grave. El narcotráfico está alcanzando unas cuotas que son realmente, que eran impensables hace solo unos años, y realmente el crimen organizado, pero la mayor manifestación del crimen organizado es el tráfico de drogas, se está convirtiendo en la gran amenaza para la seguridad nacional. Y esto es algo que eso no se vislumbraba en la Operación Nécora, que era una operación que afectaba a un territorio muy concreto de España, en Galicia, y que era efectivamente donde más había crecido ese narcotráfico y donde era absolutamente necesario dar un golpe encima de la mesa. Y esa operación policial sirvió para eso y para esa concienciación que fue importantísima.
Pues 35 años después de esa operación Nécora, los datos que hemos conocido sobre el negocio de la droga en Europa y España no son, la verdad, muy, muy optimistas. El informe anual de la Agencia de la Unión Europea sobre drogas señala que cada año que pasa aumenta la cantidad de droga disponible en el mercado. Esta droga cada vez es más barata y además más potente, por lo que los efectos para la salud de los consumidores son devastadores. El informe, desde luego, es demoledor, Pablo, pero antes de entrar vamos a explicar cómo se elabora. ¿Esto quién lo hace? ¿Quién hace el informe?
Pues mira, esto lo hacen los 27 países de la Unión Europea, a los que se suman Noruega y Turquía. Cada país pues aporta sus informaciones sobre lo que se ha producido en el último año, en este caso lo que se ha producido en 2024, y luego hay un grupo de expertos que trata esa información y elabora una serie de, bueno, pues de conclusiones y de informes para que son enviados a todos los gobiernos para que puedan tomar las medidas que sean oportunas. Esto lo hacen tanto desde el punto de vista de la seguridad como sanitario, y también inciden, por ejemplo, en amenazas emergentes que exigen la preparación de Estados miembros, que es como en este caso, por ejemplo, este año han hablado de la proliferación de opioides sintéticos, es decir, sustitutivos de la heroína, y productos potentes derivados del cannabis, que es una industria que está, bueno, en fin, a tope. Es una industria que está funcionando a unos niveles realmente muy, muy preocupantes también.
Pablo, del informe me llama la atención algo, un dato, vamos. El 2,5% de los españoles entre 15 y 64 años reconoce haber consumido cocaína en el último año. Estos son más de 850.000 españoles y estos son los que lo reconocen. ¿La cocaína es el gran problema?
Sin ninguna duda, en España sí, en bastantes países de Europa también, pero como luego podremos comentar, hay otras drogas que también son muy, muy peligrosas. Fíjate que has dicho ese dato en España, a nivel de Unión Europea, más estos dos países que hemos comentado, Noruega y Turquía, son 4,6 millones de consumidores en el último año, de 15 a 64 años. Esto es una auténtica pandemia, si lo queremos ver en términos de enfermedad. Y claro, las incautaciones, ¿por qué se producen estos datos? Porque es que estamos inundados de cocaína, literalmente inundados. Fíjate que en 2022 se habían intervenido 323 toneladas de esta droga. Solo dos años después, esas incautaciones han subido un 30%. ¿Y cuáles son los datos, además? Bélgica está a la cabeza con 123 toneladas, pero en el segundo lugar está España, y fíjate el tercero, que es Países Bajos, 59. Es decir, la mitad de lo que hemos intervenido aquí. Efectivamente, porque hay una buena actividad policial en España, tenemos unos profesionales de las fuerzas de seguridad extraordinarios, pero también es verdad que lo que se está produciendo es una llegada de cocaína como no se ha producido jamás en la historia.
Y una llegada sorprendente, una llegada masiva de cocaína, y todo este tráfico está generando un enorme problema de seguridad también, Pablo.
Claro, y así lo dice el documento. El documento lo que te dice es que la competencia del mercado de drogas está impulsando los delitos pues, relacionados con la cocaína, que son, pues evidentemente, homicidios, los vuelcos, este tipo de ajustes de cuentas entre bandas rivales. Todo esto, además, con una peligrosidad aún mayor, o con una gravedad aún mayor, porque se están involucrando cada vez más los menores en las actividades delictivas. Aquí, por ejemplo, en España hubo una operación muy interesante que hizo la policía la operación se hizo en la Costa del Sol, donde se detuvo a sicarios, y los jefes de la banda, digamos, estaban en Alicante. Pero claro, el jefe de la banda tenía 14 años. 14 años. Y este señor, vamos, este chico se dedicaba a reclutar sicarios para cometer ajustes de cuentas en España y también en Países Bajos.
Es alucinante, 14 años.
Sí, pero es que además tenemos otra amenaza, que es que se acaba de producir en Francia hace muy pocos meses. Se ha producido el ataque de narcos contra cárceles, han tiroteado cárceles en Francia. Pero es que además, recordemos, Países Bajos, la princesa heredera tuvo que estudiar en España por las amenazas de la macromafia, porque ese país no garantizaba la seguridad de su princesa heredera. Es decir, estamos hablando ya en unos términos más cercanos al narcoterrorismo.
¿Alguna buena noticia nos deja este informe, Pablo?
Bueno, pues vamos a dar solo una que es relativa, además, porque es verdad que los nuevos opioides sintéticos, que son, bueno, los efectos son muy similares a la heroína, pues siguen teniendo una presencia relativamente baja en el mercado negro, es verdad, pero es verdad que alcanzan mucho protagonismo en los países bálticos y es posible que también luego vayan extendiéndose. Es cierto que el año pasado, en julio, la agencia ya avisó sobre la amenaza que supone este tipo de drogas, que son muy potentes y que entrañan riesgos de intoxicación y de muerte, y explica que una posible disminución de la heroína tradicional, que es lo que se está produciendo porque los talibanes, el régimen talibán de Afganistán, no permite las explotaciones de la dormidera, pues eso se está llenando, esos huecos que está dejando esa heroína tradicional con estas otras sustancias que son los opioides sintéticos. Es decir, buena tampoco es.
No, desde luego tampoco es. Bueno, pues estos son algunos de los datos que nos deja este informe sobre las drogas, el informe anual de la Agencia de la Unión Europea que hemos comentado con Pablo Muñoz. Pablo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Pues resulta que este miércoles se celebra el Día Internacional del Juego, una actividad que generalmente asociamos a la niñez, aunque el juego es importante en todas las etapas de la vida. Y por eso os preguntamos esta tarde, pues, ¿cuál es ese juego al que siempre dedicabas horas y horas? ¿Cuál es el juego de tu vida al que más horas le has dedicado? Esos juegos de niño o niña que recuerdas con más cariño. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Nos decía antes un oyente que jugaba al escondite por todo el pueblo, pero hay otro juego más del que nos habla. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo sobre todo cuando llegaba el verano, eso solo lo hacíamos en verano, que claro, con 12, 13, 14 años podía salir a la calle por la noche y no pasaba nada. Y yo me acuerdo sobre todo cuando jugábamos al escondite, pero en todo el pueblo. Te subías a las fincas, te escondías debajo de los coches y luego también muchas veces jugábamos al dindompiro por la carretera, nos echábamos toda la carretera corriendo y conforme te vas agotando te echabas por las calles para adentro. Era otros tiempos.
Claro, yo he buscado esto de...
Yo no sé lo que es.
Bueno, pues pone el comúnmente conocido como dindompiro es llamar al telefonillo o salir por patas. Una práctica normalmente que suele estar realizada por jóvenes aburridos, con pocas cosas que hacer y ganas de molestar. Que muchas veces no es cuestión de estar aburrido.
Ganas de molestar. Ven a cortar un poquito.
Directamente, es ganas de molestar, porque esto es una práctica que se sigue haciendo.
Lo de llamar a los telefonillos.
Hombre, ya te digo, en las urbanizaciones los niños llaman las puertas y salen corriendo.
Pero menos que antes.
Hombre, menos que antes, pero se sigue haciendo. Hay juegos que todavía se mantienen. Malos juegos en este caso, ¿eh? Pero bueno, el dindompiro o llamar a los telefonillos.
De toda la vida. ¿Cuál era tu juego favorito? Nos lo cuentas.
En el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el Revolut Plus, solo en Ocasión Plus. ¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro.
Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Has dicho el medio año nuevo? Por preparar la quedada con mis amigas y las excusas de por qué no voy con mis otras amigas.
Puedes juntarlas y que vean la tele QLED con tecnología QLED de 55 pulgadas que te puedes comprar por 295 euros hasta el 16 de junio.
Pues también.
Oferta disponible en hipermercados y en alcampo.es.
En Alcampo sales ganando.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada, porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.